Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza los tiempos líquidos.
Hola, 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 buen día. Excelente domingo para todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempos Líquidos acá en Radio Cultura, ya 11 de junio, no lo puedo creer. Impresionante. ¿Qué pasa? Analía Grafiña sí me dice, ah, claro, porque estamos estando en vacaciones de invierno, en todo esto, ¿no? Pasa volando, Ani, ¿cómo estás?
Por favor, buen día, buen domingo. Claro, te escucho a vos, Vale, diciendo 11 de junio y digo, es verdad. Y ya con este frío, obviamente. Estas épocas, pero bueno, acá apostando como siempre a la radio, disfrutando a nuestro huequito semanal de parar esa pelota que rueda tan rápido, ¿no? De
lunes a viernes. Absolutamente.
Bueno, y acá estamos con un montón de propuestas deliciosas también, ¿eh?
Ay, sí, porque hoy viene de comida y viene de algo que a los argentinos nos encanta porque somos muy de juntarnos, de hacer la picadita, y en esa picadita infaltable, el queso. Hoy vamos a hablar con una especialista en quesos, vamos a aprender un montonazo, ¿eh? Así que realmente súper interesante, quédense ahí porque vamos a hablar de quesos, que hay una enorme variedad y sabemos muy poco, Ani, así que vale la pena. Y lo otro, antes de que me olvide, hoy es el Día del Vecino. Gran tema. Yo sé que vos en particular tenés una alegría muy grande porque tuviste en obra mucho tiempo el vecino, Analía, y a veces el vecino es bueno y a veces el vecino no es tan bueno, y hay que convivir, ¿no? Pero qué tema, cómo han cambiado los tiempos con los vecinos, lo que uno compartía, ¿no? Es interesante redescubrir ese vínculo, me parece que necesitamos, ¿no? Mirarnos un poquito más y hablar algo más que sobre el pronóstico del tiempo. El ascensor, digo.
Sí, es nuestra pequeña comunidad, es verdad, es con quien tenés estos problemas o beneficios comunes, más que suelen ser problemas, pero es verdad, también estos tiempos, no los líquidos, los nuestros, los que a veces nos tienen de acá para allá, hacen que ni los conozcamos, ¿no?
Claro, claro.
Que no sepamos quiénes son los que por ahí viven, esto, pared de por medio. En mi casa, bueno, sí, yo tengo una familia vecina que es, digamos, con quien transito incluso el lugar, así que con ellos está todo recontra bien, y ahí existe, viste, esa solidaridad ante alguna cosa, pero si te alejas un poquito más en la cuadra, o por ahí con una vecina de abajo, que alguna vez le pidió hasta que me cierre el cierre de un vestido.
Claro, me encantan esas cosas.
No hay nadie, por favor.
Auxilio.
Bueno, ese tipo de cosas. ¿Quién no te va a ayudar, ¿no? Alguien que está ahí cerquita. Bueno, digo, vas alejándote, que eso en los barrios, en los pueblos, es totalmente diferente, ¿no? Sabes quién vive, los horarios, todo. Acá es como que, bueno, cada uno en la vorágine esta citadina va muy rápido y nos pasa eso, que por ahí no los conocemos. Así que, bueno, un buen día para aprovechar y saludarlos.
Sí, las grandes urbes tienen eso, que, bueno, nos perdemos, y que los que venimos de pueblo, como vos decís, sí, Sani, hemos, hasta te diría que son familia, porque terminamos diciéndole tía o tío, ¿no? Al vecino, los chicos, y cruzamos el paredón para ir a tomar un mate o pedir algo, así que lo vivimos de ese modo. Día del vecino, abracen, saluden, sean amorosos con ellos. En este domingo que estamos arrancando nosotros, hasta las 10 en Radio Cultura.
Valeria Weise y Analía Grafiña en Tiempos Líquidos, por Radio Cultura 97.9.
Los lugares hermosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, y hemos hablado de estos emblemáticos edificios. El Barolo es uno que ya contamos, Analía, que está de celebración, ¿no? El Palacio Barolo cumpliendo 100 años. Y me encanta esto, la iniciativa de la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo, que lanzó una convocatoria para participar de una muestra, Barolo 100 años. Claro, hasta el próximo 18 de junio, hasta el 18 de junio tienen tiempo, quiere quienes quieran formar parte, enviando sus fotos antiguas o escribiendo anécdotas o testimonios históricos que tengan en torno al Barolo. Lo que tienen que hacer es enviarla a una dirección de correo electrónico que es comunicación amigos pb palacio barolo arroba fabb, que es fundación amigos palacio barolo .com.ar. Allí van a poder mandar sus fotos, sus testimonios, cruzando las historias, los personajes en ese maravilloso primer rascacielos latino. Me parece súper lindo que la gente pueda participar de la celebración en esta muestra Barolo 100 años que se viene. Hasta el 18 de junio tienen tiempo. Comunica amigos pb palacio barolo arroba fapb.com.ar. ahí mandan todo el material.
Hermoso lugar, vale, el Palacio Barolo. Sí. Es una cosa increíble, es una recomendación casi obligada de subir todos esos pisos, de llegar al faro y disfrutarlo, así que qué bueno lo que contás. Yo les tengo unas recomendaciones más indoor y unas noticias en realidad, porque empezaron algunas series, una ya está al aire, que la habíamos adelantado aquí en Tiempos Líquidos, diciembre 2001, a través de la plataforma Star Plus. Bueno, una serie que son 6 capítulos de 40 minutos cada uno, con la dirección de Benjamín Ávila, y va recorriendo ese año tan fuerte, ¿no?, que hemos vivido. A ver, principalmente el mes, porque fue esa explosión social. No vamos a ponernos a hacer historias, sino simplemente saber de qué va, con buenas actuaciones. Yo todavía estoy ahí, en la mitad de los capítulos, así que hoy seguramente aprovecharé y lo termino, con un Jean-Pierre Noël que hace de Fernando de la Rúa, Luis Machín haciendo de Cavallo. El elenco está muy bien. Después tenés, por ejemplo, haciendo de Chiche Dualde a Alejandra Fleschner. No sé, también aparece, porque se nombran mucho los actores varones, pero hay dos mujeres muy poderosas. También está Cecilia Rosetto, ¿no? Con toda su impronta, que hace de la mamá del asesor de Javier, o sea, de Javier Cach, ¿no? El asesor de la jefatura de gabinete, que es un poco también como que la historia va corriendo por allí. Bueno,
es el hilo conductor, claro.
Exactamente. El Palacio y la Calle es el libro de Miguel Bonazo en el que se basa esta serie, que tiene la adaptación de Mario Segade. Y bueno, después cada uno sacará las conclusiones, pero me parece que son oportunidades de ver estos momentos históricos ficcionados, donde aparece también material de archivo, ¿no? Y se va cruzando un poco ese discurso que de pronto está haciendo quien fue presidente de la nación y después pasa al actor. Pero para ver en familia, ¿viste? Para también entender, porque ya hay una generación que eso no lo ha vivido, y comprender un poco también estas crisis que atravesamos, que terminan siendo algunas más duras que otras, pero en definitiva como que aparecen, ¿no?, cíclicamente en nuestro país. Así que esa recomendación. Después otra que también tiene que ver con la historia es que empezó el rodaje de la serie de Menem y yo no tenía nada de fe cuando dijeron, bueno, quien va a ser el expresidente riojano es Leo Sbaraglia.
Sí, no, nos reíamos porque era increíble y la verdad que salimos todos sorprendidos, claro.
No, la caracterización es impresionante, lo bien logrado, por supuesto, maquillaje, algún tipo de...
Es increíble, lo que han hecho, ¿no? Es realmente impresionante, porque esas primeras imágenes, yo vi dos, Ana, la que está en el caballo, bien de cuando era gobernador de La Rioja, con el...
Sí, bien caudillo, ¿no?
Bien caudillo, claro, y la otra, una que es realmente impactante, muy cerca. Bueno, yo supongo que tiene hasta lentes de color, ¿no? Porque él tiene ojos claros, Leo.
Claro.
No, es impresionante, igual lo han hecho, igual.
Está muy bien logrado desde la boca, incluso la postura, ¿no? Sí, con algún postizo, por supuesto, dentro de su rostro, pero está logrado. Después yo no dudo, o sea, no ponía en duda su papel, ¿no? O sea, su trabajo actoral, pero lograr, ¿no?, toda esa transformación, porque incluso hasta la altura de Leo Sbaraglia, pero bueno, eso avanzado. Y una más, una perlita, que también se viene una miniserie sobre la leyenda de la Fórmula 1 brasileña, hablamos de Ayrton Senna, ¿eh? Así que es una próxima ficción de Netflix. Digo, ya hay documentales sobre este corredor que murió tan joven en la pista allí por el año 94, pero ahora también se viene una miniserie sobre su vida. Y te digo que desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, I stop. ¿Dónde estés? Mando Piccadilly alleyways, Dickies Street. Part with your fingernail, I fall at your feet. I don't lack courage till hope is lost, I have faith. The feathers of some love, it does unholy rain. Tell me, man, what's going on? It used to be free, now there's only one. You appear, I saw that.
Presenta este programa Naranja X. Ford presenta.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Con Tienda Personal ya no chapeo solo con el celu en 12 cuotas sin interés. Ahora también me agrando con un Smart TV y las 35 lucas que me ahorré. Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar. Personal. Conexión con la tecnología. Conexión total. Telecom Argentina, hacia General Oro, 690 Cabacu y 3063-94-53-738.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
En EDESUR creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno, unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controlá tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más. Panorámico.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos.
Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar.
Ahora con cuenta DNI Comercios de Banco Provincia, podés empezar a ofrecer descuentos de manera rápida y sencilla. Bajate la app y empezá a vender más.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Proba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Tiempos líquidos. Hasta las 11, nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre.
Domingo de charla, como siempre, Analía, y en este caso, distendidos y súper relajados con algo que siempre nos tienta a nosotros, que es amar lo rico, ¿no? Hacer un culto del buen momento en torno a los alimentos, a la comida, al buen comer, y seguir aprendiendo de cómo se producen, cómo se pueden degustar, cómo se pueden maridar distintos productos, ¿no? Y en este caso, uno que nosotras en particular queremos mucho, que es el queso, ¿no? Vamos a hablar de esto, Yani.
Así es, y además con Laura, que ahora vamos a presentarla bien, pero que además tiene una particularidad, que está por recibirse justamente en esta especialidad, porque uno dice, bueno, sommelier, conocemos ya varios, hemos hecho notas, pero de quesos, y ahora lo decís vos bien para presentarla correctamente, porque como carrera universitaria, la verdad es que está buenísimo además que se fomente este tipo de estudios y de especificaciones en nuestro país.
Venimos hablando, lo decíamos, ¿no? Del vino sommelier, uno está ya internalizado en eso. Hemos hablado acá también con el sommelier de agua, ¿te acordás, no?
Sí.
Pero claramente el tema del queso nos llamó la atención y está con nosotros Laura Serafini. Ella es curadora y comunicadora en todo lo que tiene que ver con quesos, vinos, delicatessen y esto, ¿no? Una formación universitaria que tiene justamente el título de fromagelier. Ya nos va a contar ella. Laura, bienvenida a Tiempos Líquidos. ¿Cómo andás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien.
Bueno, contanos primero esto, ¿no? ¿Qué quiere decir fromagelier? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene la palabra?
Bueno, el origen, digamos, que viene de la palabra fromage, que es súper europeo, que es un mix entre el italiano, el francés, y de hecho en algunas partes de España también se lo denomina así. Lo que hicimos aquí en Argentina, lo que hicieron más bien los quienes crearon la diplomatura a través de la Universidad de Entre Ríos, de la Facultad de Bromatología, fue darles una vueltita como para tener en el nombre como algo más de identidad propia, digamos, claro. Como que sea algo más latinoamericano, por ahí, por decirlo así. Porque de hecho hay integrantes, como es una carrera que se cursa, es una diplomatura que se cursa virtual, entonces está abierto a todo aquel que quiera anotarse hasta el momento de los encuentros donde se hace la apreciación sensorial.
Claro, yo veía un poco, Laura, que a nivel internacional sonaba más la palabra como fromelier, y acá fromagelier me llamó la atención en principio. Y contame, ¿hace cuánto que existe la carrera ahí en bromatología de la Universidad de Entre Ríos?
Esta sería, vamos a hacer la primer promoción, arrancó en mayo del año pasado. Es una diplomatura que tiene algo de 14 meses, la idea es terminar como para agosto. Y bueno, esta es la primer promoción. Está en paralelo ahora arrancando también a través de la UCASAL de Salta. Sí, creo que es en unos meses o en unas semanas, no lo tengo muy claro, se los debo ese dato.
Bueno, qué bueno.
Pero una carrera muy similar, sí. Más qué enfocada bien. a producción de quesos del NOA, ¿no? De nuestro país.
Claro, qué bueno eso, que se rescate, ¿no? Como lo local, en este caso, por ahí, a ver, también tomando de otros productores y distintas partes de nuestro país, pero acá, como decís vos, Entre Ríos, Salta, como cada uno, me imagino también rescatando esa identidad propia de la región. Pero vos igual, Laura, estás con los quesos mucho antes, ¿no? De esta formación, por ahí más, como decías, diplomatura universitaria.
Sí, yo hace 10 años que arranqué, bueno, hace muchos más, por gusto personal, pero digamos que más formalmente hace 10 años que arranqué trabajando en Granja La Piedra, es una granja productora en Mar del Plata, de quesos de cabra, y bueno, con ellos fui como ordenando y aprendiendo un montón, sobre quesos, sobre las diferencias entre quesos de cabra, quesos de vaca, quesos de oveja, algo como ya estando puertas adentro es otra cosa que comprando por ahí en una quesería o en el supermercado, ¿no?
Cuando empezás a indagar, ¿no? Me imagino, Laura, esas diferencias y empezar a entender en un país como el nuestro, tan arraigado y tan vinculado al campo, ¿no? A todo lo agroexportador, puntualmente la leche, el queso, todos los derivados en general. Pero ¿cómo estamos parados a nivel país con la producción de quesos? Digo, ¿cuál es el fuerte de la Argentina en tal caso, no?
El fuerte siguen siendo los quesos, digamos, los que más se usan para la cocina, que son, bueno, el sardo, rellanito, quesos duros como para rallar, quesos frescos, mozzarella, y hay un pequeño grupo que ha tenido por ahí la suerte de viajar también en los últimos años y probar cosas en otros lados, y entonces ahora al ofrecer un queso de cabra fresco, un queso de oveja estacionado, un manchego, un estilo, bueno, que son los nombres de denominación de origen, ¿no? Pero que los vamos adaptando acá, los aprecian mucho, y más aún teniendo la posibilidad de contar de dónde vienen, quién los hace, cómo los hace, cuánta producción tiene. Hay productores que tienen apenas 50 cabras y sacan unos quesos espectaculares, poquito, bien, pero espectacular.
Bueno, los hace aún más tentadores, ¿no? Saber que es como ese grupito de productos. Y lo que te preguntaba, Valen, en cuanto a la producción argentina, ¿hay un queso, porque vos nombraste el manchego y uno automáticamente va a España, ¿no? Como cuando habla de el Roquefort, que en realidad son los quesos azules porque ese es de determinada región. ¿Tenemos un queso acá en Argentina que alguien lo vincule con nuestro país?
Podríamos decir, si bien no es autóctono, porque es una receta italiana, pero quizás el cuartirolo sería como lo que más lo asociamos con lo nuestro. Y después, bueno, en realidad son por adopción, quizás por eso justamente, el cuartirolo, el sardo, que son como, digamos, como lo más. Y que a la hora también de que uno se encuentra con un consumidor que recién arranca, digamos, te va a decir, bueno, queso duro, sardo, queso fresco, cuartirolo o cremoso, ¿no? Sí.
Bueno, es que ahí está, digamos, nosotras estamos preguntando, al menos yo, no sé, Analía, pero yo desde la absoluta ignorancia, esto que vos decías es tal cual, a veces pecamos de esto, de tener a mano muchos productos o un abanico enorme y quedarnos con dos o tres cositas, Laura, realmente uno dice, a ver, quesos, esto, duros y blandos, ¿viste? Y podemos nombrar muy poco, si uno tuviese que hacer, ¿te acordás cuando Silvio Soldán decía, sin soplar, ¿no? Quesos de la Argentina, te quedás ahí con muy poquitos cuando el abanico es muy grande. En eso, a ver, si vos tuvieses que decir cuánta variedad de quesos hay en números, digo, ¿podrías llegar a determinar más o menos cercano promedio de cuántos tenemos?
Justo el otro día hablábamos de eso, de hecho en una de las clases, y creo que se barajó un número de cerca de entre 150 y 200 variedades. Pero esto que implica que hay ese número de variedades, porque en cada región el queso tiene una particularidad, ¿no? No es lo mismo un queso elaborado con leche de cabra en la provincia de Buenos Aires que un queso de cabra de Córdoba o del norte, o un queso de oveja de Patagonia que de provincia de Buenos Aires. Entonces, por suerte también los productores ya los van bautizando con sus propios nombres. Yo ahora estoy súper contenta porque conocí un productor a través de la diplomatura que tiene unas poquitas ovejas en el bolsón, y él hace tres tipos de quesos diferentes, semiduros, pero cada uno tiene su nombre. Entonces está el cumbre, está el cordillerano y está el cordillerano de cáscara lavada.
Mira,
que son diferentes técnicas que él le aplicó a la elaboración y a la maduración de los quesos, y le puso su nombre, lo que está buenísimo porque si no los conoceríamos como manchego más estación y ni siquiera, o sea, y no hablan de nuestro territorio, ¿no?
Claro, y justamente vos decís recién de esto de no es lo mismo, aunque sea del mismo animal, ¿no? La leche del mismo animal, las distintas ubicaciones en nuestro país. Esto, para que por ahí lo tenemos un poco más manchado, hablando de comida con el tema del vino, ¿tiene que ver con el terruño, con la alimentación del animal? O sea, ¿cuáles son los factores que inciden en esta diferenciación de acuerdo a la región?
Exacto, como en el vino se habla de que el vino nace en el viñedo, los quesos también nacen en el campo, nacen a partir de del bienestar animal, del alimento que come cada animal, obviamente del clima, de cómo afecta, de cómo vive, si vive en un campo abierto y duerme en los corrales, o si hay vacas que viven noche y día en campo abierto. Entonces, bueno, todo eso obviamente habla, lo que les decía, de buenas prácticas de bienestar animal y de que después va a repercutir directamente en el producto final. En el medio, obviamente, hay muchos factores o varios factores que afectan, o sea, está en animal, después cómo se trata esa leche una vez que se ordeña, o sea, cómo se ordeña, cómo se trata, cuánto tiempo tarda en llegar a la tina de elaboración, cómo se elabora, cómo se afina, cómo se guarda, cómo se traslada después al punto de venta. Es como una cadena, nada, a mí, yo como también estoy promediando la carrera de sommelier, fue imposible no ir como a la par, ¿no? Como hacer esta comparativa todo el tiempo.
Claro.
Y por momentos digo, el queso es como mucho más complejo, y después digo, no, pero esto en el queso es como más sencillo. Pero bueno, en cualquiera de las dos variantes, digamos, vamos de la mano con la naturaleza principalmente.
Absolutamente. Entonces, me quedé pensando, Laura, también allí desde la Universidad de Entre Ríos, y bueno, no un dato menor, ¿no? En ese proceso de producción que vos relatabas, sobre todo la industrialización, que sea la universidad o la facultad de bromatología, ¿no? Las condiciones, porque a veces, a ver si me equivoco, en algunas provincias o en algunos pueblitos dice, bueno, sí se hace, pero casero, y no sé si las condiciones son buenas. Siempre aparecen, ¿no?, esos interrogantes cuando uno viaja a algún pueblito y demás, aparece ese temor, si se quiere, de cómo fue, ¿no? Y a veces es mucho más casero y está mucho mejor que cualquiera que llega a las góndolas, me imagino. Pero ¿hay alguna provincia en particular que no produce quesos o todo el país produce quesos?
Que no produce, la verdad es que no tengo ese censo. Lo que sí te puedo contar es sobre algo que yo por ahí también, después de un tiempo de estar en los quesos, aprendí, es que existe obviamente como una cuenca lechera, que se llama, ¿no? Hay muchos que ya lo sabían, que va desde, se podría decir, por ahí el sur de Santiago del Estero, abarca todo lo que es Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.
Bien, ese es el fuerte, digamos.
Sí, en leche, se podría decir que eso se comparte entre leche de vaca y algo de leche de cabra. Después en el norte hay más producción de leche de cabra, todo lo que tenga más cercanía con la cordillera, se podría decir, con las alturas, porque obviamente la cabra se adapta mejor a ese tipo de territorio. Y después hay algo de producción en Patagonia, por suerte, como les contaba recién, Neuquén, El Bolsón. Yo estuve en Ushuaia en diciembre y me contaban que hay un productor súper chiquitito que no tuve la chance de conocerlo, pero que cerca de Río Grande también tiene algunas cabras y produce algo. Nada, uno se imagina como esos lugares tan extremos y que haya alguien con esta pasión turófila, como digo yo, que somos los amantes de los quesos, los turófilos.
¿Durófilos con D?
Con T.
Con T de Tomás. Me voy a anotar entonces para también ser eso, perfecto.
Sí. Quiero mi carnet de turófila.
Claro, full. Y en estos pasos, Laura, vos después recién dijiste una de las palabras, ¿no? En la producción, en llevar la leche a las tinas, y después dijiste la palabra afinar. Y uno lo asocia a un instrumento, en realidad. ¿Qué sería afinar el queso?
Afinar es todo lo que se... El afinador es quien se dedica a madurarlo, obviamente en quesos que tengan, que sean semiduros, que puedan salir a partir de, puedo decir, de 3 semanas, un mes. Porque los quesos frescos, digamos, como que quizás el maestro quesero ya se dedica a saber cuando están listos, es como algo que sale más rápido, ¿no? Pero después el afinador es quien va a trabajar dentro de la cava de maduración. Quien va a testear la humedad, quien va a golpearlo, no sé, por ahí algún videíto de esos donde con el mismo calador, el calador es como una cucharita que se introduce en una cucharita larga que se introduce en el queso, se rota y se saca, entonces así se puede ver como todo el proceso de maduración, digamos, que tuvo el queso desde la cáscara hacia el corazón de horma. Entonces, ese calador en uno de los extremos tiene como una varillita que es como lo que se usa como martillito. Entonces, se lo golpea, entonces así se puede ver si suena hueco, quiere decir que el queso tiene más aire adentro en esa zona. Bueno, son todas como cositas que aquí en Argentina aún no hay, recién arrancamos con los fromageries, faltará un poquito más para que haya afinadores profesionales, pero en Europa sí, hay una parte de la escuela de lechería que se dedica solamente a la parte de afinación. Igual ahora me quedé pensando, porque quizás en la escuela en la ESIL de Villa María tengan algún módulo de afinación, por ahí falta de conocimiento de mi parte, no quiero...
Esa es
no
la
quiero
otra
decir,
escuela.
Acá no hay, no quiero decir acá no hay, que después...
No, está bien, pero más que nada el rol, ¿no? De saber qué era lo que la tarea esa, porque dijiste afinar y digo, bueno, a ver, acá hay algo que no nos es tan familiar.
Sí, hay un productor, de hecho, en Córdoba, que él tiene una producción muy chiquita y trabajan en cooperativa, pero su amor y su trabajo y su pasión está dentro de la cava.
Claro, qué lindo. Él y pasa bueno, horas me ahí. Quedo pensando que además de lo de Entre Ríos, entonces ahí decías en Villa María, en Córdoba, también hay formación, está bueno.
Sí, habla más, esa formación está más dedicada a grandes producciones.
Ajá, bien,
lo
bien.
Lo que había, digamos, como una necesidad era armar algo para medianos y pequeños productores, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que tienen esto entre 50 y 200, 300 animales, que depende del animal va a ser más o menos leche. Sí, y es totalmente una historia diferente, porque la tecnología es diferente, la estructura que se necesita es diferente.
Sí, me imagino, de las grandes industrias a algo más artesanal. Lo otro que me quedé pensando, Laura, cuando decías lo de los tiempos ahí en la cava y ir afinando, ¿cuáles son los quesos que necesitan más tiempo, no? Háblame de aquellos que hay que esperarlos para poder disfrutarlos.
Van a ser siempre los quesos que se elaboran pensando en un queso duro. Uh-huh. Sí, me quedé como pensando porque también esto, comparando con los vinos, que hay vinos que, o sea, todo esto se piensa antes, ¿no? Entonces uh-huh. Uno tiene la uva y no es que con lo mismo lo dejo guardar y ya está, bueno, con la leche es lo mismo, no es que con la misma receta. El otro día pusieron un ejemplo y yo me acordaba de mis inicios que me reí en el momento, pero era así, como si tengo un cremoso y yo lo dejo estacionar en mi casa, ¿no? Era como una pregunta, bueno, ¿en cuántos meses tengo un sardo? No, nunca, lo vas a tener.
Vas a tener un cremoso viejo.
Claro, vas a tener exactamente un cremoso viejo. Pero en el momento, hice como un poco de autorreflexión y digo, pará, o sea, yo hace 11 años bien podría haber hecho esa pregunta también. Entonces, es cuestión de educación, ¿no? De difusión, de educación. Entonces, bueno, volviendo a lo que me preguntabas, hay una receta para cada tipo de queso. Se agrega un tipo de fermento que va a ser la transformación de la leche en un sólido, de cierta manera, lo mismo que con las mozzarellas. ¿Cómo es que vemos mozzarellas hiladas, que es por arte de magia? No, bueno, es porque se le agregó un fermento que trabajó la leche de cierta forma para convertirla en fibra, por decirlo así, y después poder hilarla. Estoy muy técnica.
No, pero se entiende. Ahora, queremos llegar, Lau, porque ya hicimos como el recorrido, ¿no?, de la producción y de guardarlo, de afinarlo. Queremos llegar a comer el queso ahora, ¿no? cuando tenemos la posibilidad de degustar unos productos ricos como los que tenés vos, por ejemplo, que además tenés local, después nos pasás, por supuesto, para que podamos contarlo. Tenemos varios quesitos, ¿hay alguna recomendación de cómo empezar o con qué comerlo? El tema también del maridaje, ¿no? Con la bebida, vamos a pensar ya que tenemos un vino también adelante, ¿cómo hacemos esa degustación?
Cuando a mí me preguntan, quiero armar una tablita para 2, 4, lo que sea, yo siempre les recomiendo tener diferentes texturas, diferentes tipos de maduración. Y si están abiertos a incluir diferentes leches, bueno, genial. Entonces ahí es como que me explayo. A diferentes texturas me refiero a un queso blando, por ahí con textura un poco más cremosa, que puede ser, si quieren arrancar con un cuartirolo, van a andar bien. Si quieren ir a un brie, a un camembert fresco o a punto, van a andar bien también. Después en semiduro es donde más variantes opciones tenemos aquí en Argentina, porque puede ser un semiduro tipo Gouda, o un semiduro más picantito tipo Pate Gras, o un semiduro tipo Fontina. Ahí es como que está bueno también tener esto. Yo ahí les di como, bueno, dos parámetros, digamos, de un semiduro clásico a un semiduro por ahí un poquito más picantito, un queso de ojos como puede ser el Fontina, Gruyère o un Pate Gras. Esos van a ser más picantitos, entonces dentro del semiduro tenés dos opciones. Después un queso duro, y ahí pueden elegir también de estos que se desgranan. ¿Esto para qué? Para, como les decía, apreciar una textura desde lo cremoso, pasando por una textura semidura, con algo de sabor más picantito por ahí, y después pasar una textura dura para también, nada, es un poco un juego también, ¿no? Y después lo que les decía, si se animan a introducir algún queso de leche finas, que son leche de oveja o leche de cabra, ahí pueden como mechar, por ahí poner un queso fresco de cabra si estamos en temporada de quesos frescos, o un semiduro o uno más estacionado, y lo mismo con la oveja.
¿Tienen después, algún nombre en particular? Porque yo lo que me quedo pensando es eso, Laura, hablaste del paté gras, el fontina, el gruyere, uno los tiene internalizados, pero por ejemplo, de oveja o de cabra, ¿tienen otro nombre en particular, o solamente blando o semiduro, o tienen nombre?
Bueno, ahí va a ir un poco esto de acuerdo al nombre que lo haya bautizado el productor. Uh-huh. Hay queso, lo que más estamos por ahí acostumbrados a ver hasta hace unos años era el semiduro de cabra, porque es un queso relativamente sencillo de hacer, y quien tiene cabras, bueno, y tiene también como una buena ventana de venta, o sea, es fácil desde todos los aspectos para que haya una buena rotación y demás. Ahora, hace un tiempo ya empezó a haber también quesos untables o quesos más frescos, hay camembert, brie de cabra también, ahí se ve más el rulo, que es como ese cilindro clásico francés y español también, el rulo de cabra, que es como si fuera un brie porque tiene hongo en superficie, tiene como toda esa capita blanca, pero tiene forma de cilindro, entonces uno lo corta, lo puede cortar como en rodajitas.
Ay, qué lindo, qué lindo. La verdad es que sí, decime, termina.
No, y además eso que dijiste, que lindo, como que está bueno porque uno puede hacer arte también, y las tablas se ven bellas, bellas, y después uno les agrega frutos secos o unos membrillitos o algún chutney o mermelada como para jugar un poco con esos sabores, también queda buenísimo.
Qué rico, son una obra de arte, me encantó. Ay, me encantó. Laura, decime dónde te encontramos, web o Instagram, redes, por dónde te seguimos para, bueno, seguir interiorizándonos de todo esto tan lindo, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Yo en Instagram me encuentro como lauserafini-ar de Argentina, y tengo un local, y ahora viene la risa, en la calle Quesada. No lo hice a propósito.
No te podés mudar de ahí,
No, pero es que aparte fue una cosa totalmente inconsciente. Yo vivo en el barrio de Núñez, entonces buscaba un local y lo encontré. Y le cuento a amigos, le digo, ¿y es en la calle Quesada? No, y ahí me cayó la ficha recién. Así que sí, es Quesada 1893, Quesada y 3 de febrero, como un poquito en el bajo de Núñez. Y nada, ahí es como yo digo, el living de mi casa también. Tengo la suerte de recibir quienes vienen buscando armar su bella tabla, como decíamos recién, y hago reuniones también, pequeñas reuniones de cada 15 días más o menos, de como yo le llamo, la mesa chica. Entonces ahí nos juntamos máximo 6 personas y yo les cuento un poco más en detalle, degustamos vinos, quesos y otras cositas.
Ay, qué lindo, qué lindo. Laura, un placer la charla, un poquito más aprendimos desde la absoluta ignorancia, pero lo súper, súper disfrutamos, y nos parece fantástico que esté esta formación, esta diplomatura para fromagelier allí en la Universidad de Entre Ríos. Laura, un placer, te mandamos un beso enorme.
Bueno, muchísimas gracias. Nada, acá estoy disponible cuando tengan preguntas.
Dale, besos, dale.
Besos.
Laura Serafini, curadora, comunicadora en quesos, vinos y delicatessen, pasó por estos tiempos líquidos.
Estos son los tiempos líquidos. Los domingos hasta las 11 investigamos cómo se disfrutan mejor nuestros momentos de ocio.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar.
Con 24 nuevas escuelas, con 2 nuevos hospitales, con nuevas obras en cada barrio, con 8 nuevos polideportivos, seguimos haciendo el pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación. Vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
¿Ya probaste la Gran Tasty Turbo Bacon de McDonald's? Viene con tiras crujientes y bacon crispy picado. ¡Una locura total! Adelanta tu pedido por la app con descuento y retíralo por tu local más cercano.
Somos Genel y somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Genel. El futuro ya es presente.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos Petróleo, Cemento y Renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
En el municipio de Lomas de Zamora ya inauguramos el primer hospital de diagnóstico inmediato. Guardia 24 horas, resonador, tomógrafo, laboratorio y más. Lomas de Zamora. Una revolución de obras.
Ford presentó. Presentó este programa Naranja X.
Hiperocupados, hiperagobiados, hiperconectados. Nuestra opción cada domingo es que todos podamos estar hiperrelajados.
Ani, picadito que tiene que ver con el mundo del cine. Primero, bueno, la sorpresa y lo que generó la visita de James Cameron, a la Argentina, el famoso director Titanic y bueno, toda su filmografía estuvo acá en la Argentina, estuvo el viernes allí en la rural, en el marco de ese foro de charlas sociales, muy involucrado James Cameron, el foro de desarrollo sostenible sustentabilizado y su visita a la Argentina, que por supuesto generó un movimiento impresionante, porque es una figura global como director y hombre del cine. Y lo otro, que también el fin de semana pasado, viste, estalló el tema de la Comic Con y fueron el gran atractivo, ¿no? Hablo de los hermanos Muschietti que estuvieron allí participando de la Comic Con, los dos hermanos argentinos, y claro, son los responsables de la nueva película que se viene del mundo DC, ¿no? Estamos hablando de Andy Muschietti, que es el director, y de Bárbara, su hermana, que es la productora de Flash, Flash, uh-huh. Que se va a estrenar el próximo jueves en las salas aquí en la Argentina, el 15 de junio, entonces lo vamos a tener, al margen de que, bueno, ellos dos son argentinos, estuvieron y aprovecharon la visita, y hasta se cruzaron con tu querido Ricardo Darín en un restaurante. ¿Los viste?
En una pizzería.
Ahí está, ahí está. Así que Claro, ahí estuvieron también saludándolo a... Mirá si sale algo de Ricardo, superhéroe del mundo DC. Mira,
no lo quiero que lo critiquen más, porque viste como ahora va a ser el Eternauta, y ahora el Eternauta todo tiene que hacer. Bueno, la cortan.
La cortan, basta. Bueno, ahí hagamos también un punto. Qué preciosa la publicidad del whisky que salió con su hija, ¿no? Ricardo, con su hija, divina.
Ay, bellísima, bellísima, en un tono, porque el whisky es eso, etiqueta azul, ¿no? Todo azulado. La imagen, más esos ojos. Bueno, basta, no me hagas
hablar. Basta. Lo queremos a Ricardo y estuvo divina, divina. Pero bueno, ya nos agendamos el próximo jueves, el 15, me parece que va a funcionar muy, pero muy bien Flash, ¿eh? Y además la alegría de que estén involucrados argentinos los hermanos Muschietti, Andy y Bárbara, que estuvieron en la Comic Con, que fue un exitazo el fin de semana pasado y que ahora debutan, ¿no? Con Flash ya en pantalla grande el jueves que viene.
Yo les traigo dos recomendaciones que están en el mismo lugar, en realidad, porque son muestras fotográficas que inauguraron esta semana. Estuve justo el miércoles por el Centro Cultural Borges, que es donde está, y bueno, estaban todas las... la verdad que había un montón de personas porque era justo el día de la inauguración. Y hablo de, además, dos muestras de dos fotógrafas muy grosas argentinas, de Adriana Lestido y de Alejandra López. La de Adriana Lestido tiene que ver con un viaje que ella hizo a la Antártida, y la muestra se llama Antártida Negra. La verdad que son unas imágenes conmovedoras, y donde, viste, cuando decís, sí, evidentemente la palabra inhóspito existe y se transmite a través de esas fotos. Es un viaje que hizo en el 2012, y la verdad es que tienen todas esa tonalidad, es en blanco y negro, y donde, bueno, aparece el blanco, pero también el negro de esa tierra que se puede llegar a ver. Estuvo en dos bases argentinas. La verdad es que, bueno, muy interesante. Estuvo en las bases Decepción y Cámara, en un trayecto en barco que ya hizo en marzo del 2012. Bueno, más adentrado el año no se podría hacer por una cuestión climatológica, ¿no? Así que, bueno, esa por un lado. Y por otro lado, la de Alejandra López, que ella es una genia haciendo retratos. Bueno, en este caso la muestra es tiene que ver con la belleza, ¿no? Y una belleza que es marrón, Belleza Marrón se llama la muestra, y tiene que ver con esto, con un colectivo que viene ya hace varios años. El colectivo es Identidad Marrón, con ellos trabajó, donde trata de desmitificar esto de que la Argentina es blanca y solamente digo que ha venido de los barcos, ¿no? Y de inmigrantes, porque eso es una parte de nuestra realidad, sin duda, pero hay una cantidad de habitantes argentinos que tienen sus descendencias en pueblos nativos, que existen los pueblos originarios, gente que ya estaba aquí en nuestro país, y negar esto, bueno, la visibilización a través de estas imágenes, unas imágenes preciosas, la verdad. A ver, todo lo que uno piensa, ¿no? De tratar de romper de ese canon de belleza, que lo tenemos, ¿viste? Muy marcado.
Totalmente.
Una mujer tiene que ser, blanca, flaca, alta, ¿viste? Como con eso. Y si es rubia, además, mucho mejor. Bueno, no. Todo eso es lo que a partir de... Ellos lo vienen ya luchando un montón en redes sociales, Identidad Marrón, repito, si los quieren buscar y seguir. Pero además unas fotografías como, lo que juegan es eso, ¿no? Por supuesto, preguntarse qué es la belleza y a tener todas las herramientas que tendría una modelo, ¿no? Como del canon habitual.
Me encanta.
Y son unas imágenes preciosas con una ropa divina, ¿no? Y de hecho había alguna de las modelos que han posado para esas imágenes. Realmente es una linda manera de celebrar la diversidad, ¿no? De que esto es esto. ¿Por qué no podemos pensar en una mujer? Y por eso hablan de piel marrón, para diferenciarse por ahí de los descendientes, de los afrodescendientes, ¿no? Porque acá no hablan de negritud, sino de marrón, ¿no? Y de que no es, sí, que es una típica negación en nuestro país, decir, pero porque son, y con esto no quiero, al contrario, pero los negamos como país. Y bueno, son peruanos, son bolivianos.
Sí,
son,
totalmente.
De otra localidad. No.
Son nuestros argentinos, sí, ¿no? Absolutamente.
Así que bueno, estas dos muestras en el Centro Cultural Borges, en el primer piso está la de Adriana Lestido, y en el segundo, en una de las salas, ahí cuando ya tenés medio la conexión con las Galerías Pacífico, está la de Alejandra López, así que las dos, para que no se las pierdan, están bueno, con entrada libre y gratuita, saben, ¿no? Allí en el Borges, que además pueden ver otras cosas, por supuesto, la de Belleza Marrón hasta el 2 de julio, y la otra un poquito más queda allí, la fotogalería del primer piso, Antártida Negra y Belleza Marrón.
Uy, como siempre se nos pasa volando el programa, Analía, ya sobre el cierre, en la despedida, recomendarles, porque fui el martes pasado a la función de prensa de Matilda. Impresionante este musical, el regreso del musical con todo. Claro, le han puesto, es una inversión de dinero que ni te cuento, Ani, impresionante. Hay 4 productores que se asociaron, entre ellos Rottenberg, pero mucha inversión. Es de hecho la mayor inversión sobre un escenario para solo 2 meses, junio y julio de funciones, son 8 semanas y nada más. Estamos hablando en una inversión de entre 800.000 y $1,000,000. Es realmente impresionante y lo vale. El tema es que lo vale. Roald Dahl, lo amamos, la historia cinematográfica de Danny DeVito, que tenemos tan internalizada ahora en el teatro con esos 3 elencos rotativos de chicos, ¿no? Por lógica y por minoridad también, que todos la rompen, ¿eh? Así que súper recomendable, de primerísima calidad, y lo celebramos que tengamos este nivel de artistas en la Argentina, porque realmente vale la pena. Anita, nos estamos yendo, nuestro Jorge Cabrera en la operación técnica, un placer como siempre tenerlo acá en Radio Cultura, y nosotros ya nos vamos.
Nos vamos también. Yo una recomendación así cortita del estribo: en el Museo Larreta está Memorabilia, que es con el celular, vas, nosotros habíamos hecho una nota de Jardín Sonoro, ¿te acordás?
Me acuerdo, sí.
Interesante la propuesta. Bueno, acá también, vas con tu celu, ahí te dicen bien cómo hacer, vas recibiendo como en un bot, pero te van relatando al oído, como si fuera un mensaje de Telegram, de WhatsApp, lo que está allí en ese jardín divino, así que una propuesta interesante, Memorabilia, que está hasta el 19 de junio, es con entrada libre, así que bueno, interesante, para que lo puedan disfrutar, aprovechando estos días de otoño un poquito más fríos, pero una buena propuesta también allí en los jardines del Museo Larreta.
En Larreta, divino, y cómo se aggiornan los museos, lo decimos siempre, nos encanta con las tecnologías ahí sumando para mostrar su acervo cultural. Señores, el deseo de una semana fantástica con Analía Grafiña, con Jorge Cabrera, mi nombre Valeria Weise, el deseo de una semana fantástica el domingo que viene acá, a las 9 como siempre. Chau.
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.